Aloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Chamal,
cada día te quiero más.
La mi chamal,
cada día te quiero más.
La mi chamal, cada día te quiero más.
Chamal,
cada día te quiero más.
La mi chamal.
Cada día te quiero más.
Cada día te quiero más. Cada día te quiero más. Pues sí, así empezamos del Jable al Malpey. Un día más, un martes más y fin de temporada. Y con ustedes, pues hoy va a estar Pedro Hernández, Juan Miguel Torres y el catedrático de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, máster en energías renovables. Y bueno, pues queríamos empezar con Yamal, que cada día le queremos más por esto de que, bueno, ha sido fantástico ver a este niño, ¿no?, que cumplía 17 el día de mi cumpleaños, además. Así que, ver a un chaval de un barrio pobre de Cataluña, un catalán, que su padre emigró de Marruecos y su madre de Guinea Ecuatorial, y bueno, pues ha dado una alegría a todos los españoles que no veas, ¿no? Y luego está Nico Williams también, su madre recorrió el desierto y cruzó también en patera, y esos dos hijos que son pues los campeones de la Real Sociedad. Así que yo creo que había que entrar por ahí y ver además cómo la falta de solidaridad de un partido como vos con los niños y las niñas menores que llegan a Canarias, pues está suponiendo la salida de la ultraderecha de las instituciones, cosa que es alegre para una serie de personas que consideramos que no se puede retroceder en el tiempo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Hernández, que seguro que está contento con esa entrada. Pedro.
¿Qué tal? Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Bueno, algunos datos que tú no has terminado de dar. La madre y el padre de Nico Williams cruzaron el desierto de Tegana y luego saltaron la valla de Melilla, ¿no? Uh-huh. Ahí donde tantas personas, el Estado español o la policía marroquí, han reprimido a las personas. Y luego el caso de Lamine Yamal, fue su abuela la que empezó a venir y luego trajo a su padre, al padre de Lamine, y el padre de Lamine, la madre, es ecuatoguineana, y también forman parte de toda esa tradición. Digo que es importante el papel de las mujeres, las madres, la abuela de Lamine y la madre de Nico Williams, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es importante es lo mismo que dijo Nico Williams en la rueda de prensa justo al terminar el partido, ¿no? Que es un acontecimiento histórico por el fútbol, pero es un acontecimiento histórico político desde el punto de vista social de primera magnitud por el debate que hay sobre la muerte. Ellos son migrantes de éxito, pero no debe eso generarnos una muralla de la cantidad de migrantes que mueren en las costas de Canarias y que mueren en las costas del Mediterráneo, que se ha convertido en un cementerio, ¿no? Entonces tiene lo que decía Nico Williams el otro día. Yo había tenido ocasión de verlo, digamos, en el estadio en Bilbao, pero tiene, digamos, esa profundidad de que estamos ante un nuevo inicio de un fenómeno histórico, que hay un antes y un después, y lo que ha sido el triunfo futbolístico de España lo que ha puesto sobre la mesa es la biodiversidad y sobre todo que todo lo que está tratando la ultraderecha española y la ultraderecha del mundo, ¿no? En Europa, en América y en Canarias y en España, pues no lo van a poder tapar, ¿no? Porque los humanos somos iguales, ningún humano es ilegal y todos tenemos derecho. Y lo que demuestran estos dos chicos es que ha aflorado una realidad que los medios de comunicación trataban de tapar y una parte de la política también, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me parece que tiene, digamos, un nivel de relevancia político que ha extendido el debate social y político sobre esta realidad inhumana, ¿no? Y sin olvidar lo que está pasando también en la otra realidad inhumana y genocida en Palestina, ¿no? Uh-huh.
No, la verdad es que viendo las imágenes de niños y niñas bombardeados canallescamente y luego también ver hoy escuchaba una niña de 2 años que cuando llega fallece, ¿no? Después de tan largo itinerario, ¿no? De media África y cruzar el Atlántico. No, es absolutamente te sobrecoge y sobre la necesidad de volver a volcar en los seres la humanidad, ¿no? Que la tenemos perdida ciertamente. Pedro,
no, es que eso es una de las características de este tiempo, de esta la segunda década del siglo XXI en la que estamos, ¿no? Que es deshumanizar a la persona que tienes enfrente, tanto en términos políticos como en términos sociales, para pasar al siguiente paso, que es el exterminio, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, porque uno de los grandes elementos esenciales de esta parte del siglo XXI que llevamos es la movilización humana y la deshumanización de la movilización humana, ¿no? Te deshumanizan desde el punto de vista de la movilidad social. Cuando tú te manifiestas, te multan, te aplican la ley esa mordaza, cuando te mueves te balacean, como vimos cuando el salto de la valla de Ceuta, como la Guardia Civil balaceaba a la gente indefensa en el agua, o te balacean y te exterminan en el caso de Gaza, ¿no? Entonces esa es una de las grandes características, junto con la crisis climática y la guerra, ¿no? No podemos perder, los humanos no podemos perder de vista ese triángulo que nos caracteriza en esta segunda década del siglo XXI, ¿no?
Pedro, vamos a escuchar una segunda introducción que es de un podcast que recibía el premio Ondas este año. Vamos a escuchar a Nerea Pérez de las Heras. Hacen el podcast Saldremos Mejores, se llama. Inés Hernández, una admiradora, porque es súper inteligente y súper interesante en la plataforma Podium. Vamos a escuchar esto que decía Nerea.
Este supuesto de que el turismo deja dinero. Si Canarias está hiperturistificada, hiperexplotada y el turismo supuestamente deja tanto dinero, ¿por qué ostenta Canarias un récord de pobreza y desigualdad social con más de un 35% de la población en riesgo de exclusión y más de un 13% en pobreza extrema? Cuando en una zona en concreto hay una gente de fuera, que son muy poquitos y que se enriquece a costa de los recursos naturales y el trabajo precario de la población, mientras que los autóctonos, que son mucha más gente está explotada y se empobrece. ¿Eso cómo se llama, mi reina? Exacto, eso se llama extractivismo.
Pues extractivismo. Pedro Hernández es profesor de turismo de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y hoy planteábamos un poco ese análisis fin de curso, como digo yo, cuando terminamos el programa para coger vacaciones, extractivismo. Estábamos hablando también del debate sobre la gestión del turismo, lo mal gestionado. Tú planteabas ahí un análisis que me gustaría que sintéticamente nos lanzaras.
Vale. Bueno, hay una primera cuestión. Si se está hablando del mundo del turismo, porque hay una realidad material, y es la realidad material es que ya no caben más turistas en muchos sitios del mundo, ¿no? No caben en Canarias, no caben en Baleares, no caben en Barcelona, en Málaga, en Cádiz, en Madrid, en Venecia, en París, en Londres, en muchos sitios del mundo. Esa es una realidad material. La otra cuestión importante es si de esto se habla ahora socialmente, políticamente, empresarialmente y en los medios de comunicación es porque la ciudadanía se está moviendo. Porque puede ser una realidad, pero si no hay movilización ciudadana, no se conoce el tema. Entonces, la gente se está moviendo. Y en Canarias, el 20 de abril, ha explosionado una realidad, ha explosionado socialmente una sociedad de 2.200.000 personas, 200.000 personas salieron a la calle y 200.000 personas salieron a la calle y han generado un epicentro que ha abierto en Canal el debate turístico a todos los niveles, a nivel político, a nivel académico, a nivel social y a nivel mediático. Ya no se puede silenciar. La cobertura de la movilización en Canarias fue extraordinaria. Medios internacionales, medios del Estado español y los medios de Canarias. Nadie ha podido silenciar eso y luego la potencia de las redes de comunicación, que es otro apartado esencial de esto. Entonces, si tenemos esas dos realidades, una realidad que ya se venía denunciando hace tiempo y la otra realidad es que ahora ya tiene cuerpo social. Ahora, lo siguiente, el turismo puede ser un problema de gestionarlo adecuadamente. No, ese es un problema mucho más profundo, porque la actividad turística ha considerado, tal y como decía la interviniente anterior, el post que has puesto, Nerea, la actividad turística es una actividad extractiva. Es una actividad minera, lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, que el turismo es una actividad minera y va acabando el filón y va conquistando nuevos territorios. ¿Qué es lo que ha pasado con el turismo en los últimos 12 años? Que ha conquistado nuevos territorios y nuevos escenarios turistizados. Uno de ellos tiene que ver con el icono que está en el centro, que es el problema de la vivienda en aquellos lugares hiperturistizados, el problema de la gentrificación. Porque el turismo siempre va a exprimir. Estábamos habituados tradicionalmente a que el turismo exprimía el patrimonio natural, destruía determinados ámbitos del patrimonio natural. Eso era una de las cuestiones esenciales de las viejas movilizaciones, evitar que destruyan las playas de Corralejo, evitar que destruyeran el mal país de la Corona, la Graciosa, la Isla de Lobos. Pero el turismo ha dado un salto cualitativo y ahora exprime las viviendas ya construidas y exprime los espacios urbanos, los espacios de la vida de la gente, que es lo que tiene que ver con el alquiler vacacional. El alquiler vacacional es un nuevo mecanismo de optimizar beneficios, porque el capitalismo turístico va siempre adelante, arrasando. Y ha encontrado un filón ahí. Y ha encontrado también otro filón desde el punto de vista de la política, que no controlan el territorio, no protegen, no conservan, no restauran el territorio, ni el territorio en sus patrimonios culturales, ni el territorio en sus patrimonios naturales. Por eso aparecen turistas en todas las esquinas de cualquier isla, de cualquier lugar. Ya todo el territorio es un territorio turistizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay conservación, no hay restauración, no hay gestión del espacio público, ¿no? Entonces ahora tenemos una situación tremenda con todo esto, y esto puede ser gestionable. Por los mismos de siempre no, por los mismos de siempre no puede ser gestionable. Esto puede seguir siendo una realidad que se la han merendado entre la política y los empresarios. No, es lo que no han entendido todavía, que no puede ser. Esto puede ser una realidad que la gestionan los políticos y los empresarios, y ese sector de la academia que ha estado bendiciendo este modelo turístico que ha traído estas situaciones alarmantes. No. Entonces, ¿por qué después del 20 de abril en Canarias el aparato de la política y la empresa y los medios de comunicación tratan de aislar a los verdaderos protagonistas de haber puesto en el epicentro mundial al mundo del turismo? Tratan de aislar a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los distintos colectivos que han jugado lo nuevo, que es otro fenómeno nuevo, que es el cuerpo de las activistas en La Tejita, el cuerpo de las activistas en Cuna del Alma y el cuerpo de las activistas en las semanas previas al 20 de abril en torno a la Iglesia de la Concepción en Tenerife. ¿Por qué el gobierno de Canarias, los empresarios y los medios de comunicación pretenden aislar a la gente de Canarias Se Agota, que son las personas que han impulsado esta explosión mundial del turismo? Porque saben que no van a poder gestionar nada, porque saben que no van a tomar ninguna
pero,
de las
pero,
medidas
Pedro,
previas.
Pedro, no, que ese... Esa ley que lanza, bueno, Miguel Ángel Rodríguez, director de turismo, de política turística, en relación a las casas vacacionales, esa propuesta trae consigo multiplicación en vez de reducción.
Mira, en una sociedad de sentido común no existiría gente, una actitud tan canallesca hacia el territorio y hacia los ciudadanos que les estás prestando, digamos, gestión, ¿no? Ha sido una canallada tremenda haber lanzado una propuesta de ley para tratar de ordenar el alquiler vacacional sin haber paralizado la posibilidad de que el mercado del alquiler vacacional en los espacios urbanos siguiera creciendo, ¿no? Si tú no planteas cómo se hace... Y eso lo sabe el director general este de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez. Lo sabe. Cuando se hace una propuesta para elaborar un plan general de ordenación urbana o un plan insular, se paralizan todas las posibilidades de que cambie la realidad de la que tú estás analizando y proponiendo. Es decir, se suspende dar licencias urbanísticas en el caso de un plan general o se suspende dar otro tipo de licencia en el caso de un plan insular. Este señor y el gobierno y la consejera han hecho una canallada tremenda. Han lanzado una propuesta de ley de ordenación de la actividad turística desde el punto de vista del alquiler vacacional, pero no han suspendido. De tal manera que ellos mismos ya están reconociendo que cuando lanzaron la propuesta en el mes de marzo de este año, había, no se sabe cuántas, cerca de 200,000+, él lo dice este señor, en la exposición de motivos de la ley, 200,000+ camas turísticas con la modalidad de alquiler vacacional, pero ahora ya probablemente se han doblado ya esas, ¿no? O sea que esa ley, tal y como la lanzaron a la realidad que hay ahora, ya no tiene sentido, ya no vale. Ha creado un monstruo. Ya lo dijimos desde el mismo día que sacaron la ley, que si la ley no incluía, el anteproyecto de ley no incluía una suspensión de nuevas viviendas de alquiler vacacional, si no incluía eso, esto iba a crear un monstruo, y efectivamente el monstruo está creado ya, ¿no? O sea que hablar de ese anteproyecto de ley ya no tiene ningún tipo de sentido. El gobierno nunca tuvo voluntad de meterle mano a esta realidad. Los ayuntamientos nunca han tenido voluntad de meterle mano a esta realidad. Los cabildos tampoco nunca han tenido voluntad. Ahí hay un grupete de gente que gobierna cabildos, ayuntamientos y el gobierno de Canarias, que están simplemente al servicio del capital. Y ahora mismo los grandes fondos internacionales están detrás del alquiler vacacional, ¿no? Porque lo primero que hay que poner sobre la mesa es que el alquiler vacacional, una vivienda es un negocio, es un bar, es un chiringuito, es una dulcería, es una venta de periódicos. Y eso no puede ir por otro lado. Tú no puedes meter un bar en un edificio de cuatro plantas y en el piso dos me metes un bar, un alquiler vacacional. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes meter un alquiler vacacional si yo vivo en un pueblo y tú me vienes a perturbar las condiciones de vida, porque la gente tiene derecho a la seguridad, tenemos derecho al silencio, tenemos derecho al descanso. Esto ha sido todo un escándalo, ¿no? Eso no va a ir, olvídate, Sofía, que eso no va a ir a ningún lado, porque han hecho una canallada de una dimensión impresionante. Ya lo conocen, ya saben ellos que ha aumentado las camas turísticas de alquiler vacacional, pues más del doble de las que inicialmente pasaron. Entonces, ¿la ley a qué se va a aplicar? ¿A la realidad del mes de marzo o a la realidad de ahora?
Pedro, tenemos al siguiente invitado con nosotros. Él es un profesor majorero, Juan Miguel Torres, profesor de geología y de biología del IES de Gran Tarajal. Y bueno, una de las cosas que que le llamábamos, porque es un defensor de las gavias y es un estudioso del sistema agrícola agroecológico de Fuerteventura, seguro que ahora me va a corregir, y principalmente estamos viendo que el sistema también este que nos está, por así decirlo, nos está arrollando, pues entre turismo y entre placas solares encima de la cabeza y no placa, en la cabeza, ojalá, ¿no? En cada casa placas solares y en las gavias, en los suelos fértiles de la isla, ¿no? Y realmente nos quedábamos un poco sorprendidos porque lo declaraban de utilidad pública, con lo cual la defensa un poco de esa biodiversidad y de esa necesidad de tener suelos para la agricultura, pues te dejaba realmente sesgado, ¿no?, la situación. Juan Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía. Por algún motivo no te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien?
Perfectamente. Mi pregunta...
Ahora sí te escucho bien, sí, vale.
Mi pregunta es en relación a cómo el suelo agrícola de Fuerteventura está siendo arrasado por unos sistemas industriales que no tienen que estar ahí, como son los parques eólicos o los parques solares.
Buenos días, Sofía, de nuevo, ahora te escucho bien. Buenos días, Sofía, buenos días, Pedro, que te estaba escuchando cuando estabas hablando, y buenos días a todos los oyentes. Sí, efectivamente, nos sorprendió en el mes de marzo ver un documento de información pública de un proyecto de una instalación fotovoltaica en unas gavias en la zona del Charco, cerca de Gran Tarajal, porque habíamos entendido que el suelo de gavia era un suelo fértil, escaso en la isla, y se iba de cara a una actividad industrial. En concreto, por la importancia del suelo, aproximadamente en Fuerteventura un 2% de la superficie admite un laboreo ocasional con limitaciones y un 10% con limitaciones muy importantes, según las clasificaciones internacionales de la capacidad agrológica del suelo. Eso significa que aproximadamente un 12% de la superficie de la isla es suelo apto para actividades agrícolas, con limitaciones en todos los casos, para escasez de agua, pedregosidad o lo que sea. Pero, y eso es un valor muy bajo, el resto de la isla pues está cubierto por montañas, malpaíses, tableros, jables, y no es suelo fértil en su mayor parte. Esto contrasta, para que tenga una idea, en la Unión Europea aproximadamente en la actualidad el 50% de la superficie es suelo apto para tierras agrícolas. Por tanto, estamos muy por debajo de la media y sorprende que se proponga una actividad industrial en un suelo de estas características, porque eso va a implicar una pérdida, un uso no sostenible y una pérdida de un recurso estratégico como es el suelo. Hay que tener en cuenta que el suelo es uno de los factores clave para la soberanía alimentaria de un territorio y que está habiendo una degradación no solo por causas naturales, por erosión, sino degradación por una ocupación para otras del suelo fértil para otras actividades, como puede ser carreteras, urbanizaciones, polígonos industriales y en este caso actividades de producción de energía.
Es que nos sorprendía esa utilidad pública. ¿Me escuchas, Juan Miguel?
Sí, te escucho un poco lejano, pero sí te escucho, Sofía.
En relación a, pues en este caso era la planta fotovoltaica Majorera 1, que desarrolla DISA. Entonces, después de unas largas alegaciones explicando todo, te vienen a contestar diciendo que, bueno, que les da lo mismo, por resumir bastante, y tirar para adelante con esa declaración de utilidad pública.
Sí, la declaración de utilidad pública para una empresa, para un negocio privado como es este, aunque bien se sabe que tenemos un planteamiento de sustituir energías convencionales por energías renovables, indudablemente, y es una estrategia, pero debe hacerse con un orden y con un criterio de respetar a los recursos naturales, por supuesto, pero también respetar a los derechos de los propietarios, porque en el terreno donde hemos visto que se pretendía hacer la instalación son gavias que son de otros propietarios y la conducción a la estación transformadora de Gran Tarajal, a la subestación, pasa por terreno de otras personas. Es decir, DISA no es propietario de los terrenos y lanza la declaración de utilidad pública, que eso inevitablemente le va a dar una fuerza a la empresa promotora de negociar a la baja el precio que cuyos propietarios quieren exigirle por usar su terreno. Entonces, esa es la contradicción, hasta qué punto esa utilidad pública es interés privado, ¿no?, de la propia empresa.
Uh-huh. Y estábamos comentando que en cierta forma, Fuerteventura solamente es un 12% el suelo agrícola, el suelo fértil.
Sí. Sí, exactamente. Un 12% de la superficie de la isla es apto para actividades agrícolas. En la otra parte no lo es. Puede ser un suelo llano o es muy pedregoso, o es poco pedregoso pero es muy salino, o es las dos cosas. Son pobres en materia orgánica, o es llano pero tiene poca profundidad porque tiene una laja a 15, 20 o 30 centímetros de profundidad. Y todo eso son factores que en las clasificaciones internacionales pues limitan a la hora de clasificación la fertilidad del suelo. Y suelos fértiles son los suelos profundos de gavia, lavados por años de inundarse las gavias y mejorados por el aporte de sedimentos. Esos son los suelos realmente fértiles. Eso hace que la gavia pues tenga un valor no solo porque tiene un suelo fértil, tiene un valor agrológico, porque es uno de los lugares donde se ha conseguido producir alimentos durante siglos con escasez de recursos. Tiene un valor hidrológico porque captura el agua de escorrentía y evita que se pierda el mar. Todo eso permite buen suelo y captura y recogida de agua de escorrentía, que tengamos un suelo con potencial agrológico, en el que se desarrollan especies silvestres, no solo cultivadas, sino especies silvestres, no solo de plantas, sino de aves, como ubaras, gangas, alcaravanes. Son una fuente de forraje y tiene un valor paisajístico y etnográfico indiscutible. El paisaje de la isla Fuerteventura, el paisaje interior, está grabado en gavia como parte de su pasado agrícola. O sea, por tanto, eso implica que tiene un valor patrimonial también. Sorprende que se haya tramitado esta declaración de interés general con un recurso que tiene todos estos valores. Por recordar, en julio del 2023 la Unión Europea propuso una nueva ley de seguimiento de suelo con el objetivo de proteger, restaurar los suelos y garantizar que se utilicen de forma sostenible. Y decía, son esenciales para la neutralidad climática, para la economía circular, para evitar la desertificación, para evitar la pérdida de biodiversidad y para promocionar alimentos saludables y salvaguardar la salud humana. Todo es la Unión Europea hace un año. Y llama la atención cómo se da curso a una propuesta, es una evaluación mínima de impacto de una propuesta de un uso industrial en un suelo agrícola, en una isla donde el suelo agrícola es escaso. Y además tengo que decir que el propio planeamiento del Ayuntamiento de Tuineje lo considera como suelo rústico protegido agrícola. Uh-huh. Y en el plan insular aparece suelo de protección agrícola. Por tanto, la propia normativa no permitiría ese uso industrial. Solamente podría darse ese uso si el gobierno de Canarias lo considera de utilidad pública, con lo cual pasaría por encima del planeamiento insular y municipal, y además y además por encima de los derechos de los propietarios de las gavias, de los terrenos por los que pasan.
No sé si Pedro quiere hacerte algún comentario o alguna pregunta, Juan Miguel, porque sé que estás en un sitio difícil para tener cobertura. Pedro.
Bueno, antes que nada, saludar a Juan Miguel, agradecerle toda esa información precisa, rigurosa y científica que aporta siempre. Pero yo sí que quería, bueno, porque controlo en los últimos años porque soy uno de los portavoces de la plataforma Salvar Chira Soria Barranco del Guiniquín, que forma parte de todo ese gran entramado de extractivismo, de desposesión, ¿no? Es importante que nos familiaricemos con las palabras y el contenido profundo de esas palabras, ¿no? Juan Miguel está planteando el tema de la declaración de interés general. Es algo más que escandaloso. ¿Cómo consideran que Canarias somos unos vasallos esclavizados que no nos enteramos de nada, ¿no? Eso lo ha hecho el aparato político en el gobierno de Canarias. Es decir, pero lo primero que hay que plantearse a esta gente es qué planificación tienen desde el punto de vista, qué plan de transición a las renovables hay en Canarias. No hay ninguno. No hay ningún plan de transición a las renovables. ¿Hay algún plan en Lanzarote? No. ¿Hay algún plan en Fuerteventura? No. ¿Hay algún plan en Gran Canaria o en las otras islas? No. ¿Hay algún plan global en Canarias? No. Lo había elaborado este señor, el gobierno anterior, pero este gobierno de ahora eso lo ha echado abajo. Tuvo una información pública y no hay. Si no hay plan, ¿cuáles son los mecanismos que les dicen a estos señores que hay que instalar en Fuerteventura o en Lanzarote o en Gran Canaria cuántos planes de esto? Es que es una cosa increíble. ¿Cuántos suelos industriales inventan? Primero tienen que robar el suelo, lo hacen a través de una declaración de interés general. Eso es un robo del suelo, no hay posibilidad de negociar nada cuando declaran de interés general algo, como si eso fuera para un colegio, para un hospital, para una carretera, que son los supuestos en los que está contemplado el interés general, pero no una inversión privada, como es en este caso todos los parques eólicos y fotovoltaicos. La siguiente cuestión que está pasando aquí es el recurso excepcional que tenemos en Canarias, que es el viento y el sol por nuestra posición biogeográfica. Estos señores de la política, de los ayuntamientos, de los cabildos y del gobierno de Canarias le están regalando al capital internacional, al gran oligopolio, nuestro viento y nuestro sol. Pero se habrá visto cosa más igual, y además atentando contra recursos básicos excepcionales, como ha señalado el profesor Torres. Es que no hay derecho a esto. Uh-huh. Y la tercera cuestión de todo esto es el gravísimo impacto, no solamente paisajístico, sino a los ecosistemas, a los hábitats y a las especies, que luego todas las autopistas de transporte de esa energía innecesaria. Yo no sé si vas a tener hoy al profesor, como ha señalado inicialmente, al profesor Guerrero,
sí.
Pero viene planteando el profesor Guerrero desde hace tiempo que en Canarias no hay que destruir ni un metro cuadrado más de suelo, no hay que antropizar más territorio, porque tenemos suficientes cubiertas antropizadas en la periferia donde están los consumos, porque las renovables tienen que estar allí donde están los consumos, y evitamos esos transportes innecesarios, esas autopistas que tanto daño hacen no solamente al paisaje, sino a los hábitats, a los ecosistemas y a las especies. Entonces, esto es algo mucho más que escandaloso. Consideran los que nos están gobernando, los que están tomando decisiones, que somos unos vasallos esclavizados, que no nos enteramos de nada y que aquí pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, en ese sentido, Pedro, no solamente es el daño que ha hecho el mundo del turismo, sino el daño de este modelo de transición energética centralizado y al servicio de las multinacionales es inimaginable todavía, ¿eh?
Pedro, hoy salía una noticia en el diario de Canarias. El Cabildo de Fuerteventura dice que la modificación de la ley canaria de cambio climático atenta contra el territorio. Lola García, la presidenta, pues ha estado en un debate en relación a la modificación del decreto decreto de la ley de cambio climático. Lo que pasa es que, claro, ahí también está política territorial, está su compañero, ¿no?, de política, ¿no?, de Coalición Canaria. Entonces, tampoco se entiende muy bien lo que está pasando. Yo sé que Juan Miguel Torres está mal de tiempo y le quería dar las gracias por participar y, bueno, pues desearle un buen verano. Juan Miguel.
Gracias, Sofía. ¿Pero puedo decir alguna cosa más en
sí,
el margen de tiempo que tengo?
Sí, sí, por supuesto.
Estoy de acuerdo con el profesor Pedro Hernández con el dilema que ha planteado, pero hay una cosa importante que hay que reflexionar: ¿por qué las cosas están sucediendo así? Hasta el año 2010, la ley del sector eléctrico canario indicaba que toda infraestructura, tanto de generación como de transporte, debería contar con el acuerdo de las tres administraciones: la local, ayuntamiento, la insular, cabildo, y la autonómica, gobierno de Canarias. Pero en diciembre del 2010 esa ley fue modificada en el artículo 6 bis, y a partir de este momento solo el gobierno de Canarias tenía la autoridad para decidir sobre este tipo de instalaciones. Estoy hablando redes de alta tensión, que están torres de alta que se está instalando a través, cercano a los pueblos, a través de la isla, planta fotovoltaica. Entonces, en ese momento la Federación Canaria de Municipios, en el 2010, pues propuso una oposición a esta ley porque implicaba una pérdida de soberanía de las administraciones local e insular. Después vino las elecciones de 2011 y esa ley no se ha vuelto a cambiar por ninguno de los gobiernos que han formado parte del Gobierno de Canarias hasta la actualidad. Entonces, para que este tipo de circunstancias no sucedan y que se proponga el Gobierno de Canarias algo que atenta con el propio planeamiento vigente, además de, como dice el profesor Hernández, no hay una planificación de transición energética, si además el planeamiento que hay vigente no es respetado por esta ley, lo que es necesario, evidentemente, en este caso, para que este tipo de cosas no suceda, es que se cambie la ley del sector eléctrico y que todo este tipo de propuestas estén de acuerdo con los planeamientos y con las tres administraciones implicadas, porque esta desregularización que se ha producido solamente beneficia a estos proyectos, no necesariamente a una planificación ordenada y sostenible del territorio. Porque no es razonable que se promueva y se declare por la vía de utilidad pública construir en un suelo fértil de gavia, un suelo inundable, por supuesto, como es la gavia, que no cumple ninguno de los requisitos. Por tanto, esto debería ser dirigido a un cambio en la ley del sector eléctrico, en el artículo 6b, y volver a retomar como estaba en el 2010, que las tres administraciones tengan la posibilidad de decidir y que haya un acuerdo en sus planeamientos y sus decisiones ante cualquier infraestructura de producción y de transporte.
Y sobre todo que la transición energética, que es por el tema del cambio climático, si tienes un terreno que hace más servicio en relación al cambio climático, no te lo puedes cargar, como sucede. Os voy a dar las gracias, Juan Miguel, y porque tenemos esperando, me parece, al otro profesor, pero saludarte y desearte feliz verano. Gracias, Juan Miguel.
Muchas gracias, Sofía. Un saludo también para Pedro Hernández y espero que tengan un buen verano.
Muchas gracias, Juan Miguel. Pedro.
Sí.
Pues estamos localizando a Ricardo y en ese impaso de poder charlar con Ricardo, muy sintéticamente, porque es la interacción, ¿no? Estamos te pido un minuto de esa síntesis.
Sí, sí. Nada, yo creo que tenemos tres elementos esenciales desde el punto de vista de la humanidad, que es la guerra, no olvidemos la guerra, la gran movilización y dentro de la guerra el gravísimo problema del exterminio, que ha entrado en una nueva fase, que es el exterminio del genocidio en Palestina. Tenemos otro elemento que es la movilización humana, que vamos a seguir viviendo la movilización humana porque la gente huye del extractivismo y del destrozo de los países de origen. y tenemos luego pues una situación tremenda, ¿no? No solamente la guerra, la movilización humana, sino la crisis climática y energética, de lo que estamos hablando. Y luego tenemos aquí en Canarias el problema del turismo, que es tremendo, el problema de este modelo de transición energética que nos está generando una... Todavía no conocemos ni un 10% de cómo va a ser si finalmente ejecutan todo lo que han ido entregando, ¿no?, de parques eólicos y fotovoltaicos para hacernos mucho daño. Y luego tenemos el asunto de la dependencia agroalimentaria, ¿no? En estos últimos 30 años han pasado demasiadas cosas en Canarias, un acelerón turístico, un acelerón en los últimos 15 años de este modelo de transición y un acelerón de la dependencia agroalimentaria. La sociedad canaria ha hablado. Uh-huh. Hay que respetar lo que ha dicho la sociedad canaria en la calle. Y los señores del aparato político, empresarial y mediático tratan de arrinconar esas voces que se expresaron en la calle. Están muy equivocados y tenemos la esperanza de que retomen las ideas, porque si no vamos a seguir viéndonos en la calle, ¿no?
Pedro, está al otro lado del teléfono ya Ricardo Guerrero, catedrático de la Universidad de La Laguna y director del Máster de Energías Renovables. Él acaba de terminar un examen y me imagino que ya te vas de vacaciones. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Espera, a ver si ese duende... No, Ricardo, ¿te escuchamos o no? Creo que se nos ha ido. Ricardo, ¿me estás oyendo?
Hola.
Ahora te escucho. ¿Cómo estás?
Vale.
¿Cómo estás?
Bien. Decía que aún me queda un poco para esa especie de vacaciones, aunque nunca se sabe lo que ocurre en el mes de agosto. Encantado de saludarte, Sofía, y encantado de saludar a Pedro también.
Ricardo, tú, bueno, hace un momento hablábamos de tu postulado, en cierta forma, tu discurso en relación a las energías renovables. Eres una eminencia a nivel internacional y eras de las personas que decía que no se debe destruir un metro cuadrado más de suelo en Canarias en relación a energías renovables. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te hacen caso?
Bueno, yo lo que digo ahora lo dicen también las directivas europeas nuevas, ¿no? Entonces tengo que explicarlo y evidentemente, o sea, si nosotros tenemos espacios ociosos en los tejados y en las cubiertas de las casas, pues empecemos por ahí, que además es donde tenemos la red eléctrica a mano, frente a otros emplazamientos y otro suelo que puede ser útil para otras cosas, aparte de las afecciones medioambientales. Yo ahí quiero recordar que la Directiva Europea de Energías Renovables, que fue modificada recientemente, ¿no? Ahora que se habla de lo que se llaman las zonas de aceleración renovable, que el gobierno de Canarias eso pues lo ha señalado, las zonas de aceleración renovable, es importante que la gente sepa que se definen después de hacer un inventario de necesidades de autoconsumo de la isla, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que primero tenemos que ver cuánto necesita la isla y sobre cuánto necesita definir, oye, dónde tendríamos que colocar esta generación. Y lo que dice la directiva de renovables es prioridad en cubiertas y en tejados. Y después de ahí se plantean las zonas de aceleración, pero las zonas de aceleración pueden ser precisamente en suelo urbano. Entonces yo creo que hay que mirar mejor la directiva, la 2018/2001, en su última modificación, y entender ya no lo que dice Ricardo, sino lo que dice lo que dicen las directivas europeas, ¿no? Que esto hay que estudiarlo mucho más y priorizar la utilización del espacio urbano frente al suelo rústico, que es más atractivo porque te rompe menos la cabeza a la hora de ejecutar, porque puedes coger zonas amplias de fincas a lo mejor que no se utilizan habitualmente, pero esa no es la solución. Ya no es que sea mi punto de vista, ya es que es lo que dice la normativa europea.
La verdad es que nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos que hayas entrado y que nos des esa pincelada tan importante. Sabemos que estás trabajando mucho en Fuerteventura y que, bueno, seguramente van a salir cosas bastante buenas. Hablabas en su momento que podíamos ahorrar 200.000 euros o algo así. Perdón creo que era el sobrecoste que tenía Fuerteventura en relación a la energía.
No, 200 millones. Es más que eso. O sea, si nosotros utilizáramos en Fuerteventura su capacidad de autoconsumo, actualmente pues todo el mundo paga la electricidad a las empresas eléctricas. Y sabemos que las empresas eléctricas canarias hay pocas o casi ninguna, pues frente a, de una forma gráfica, frente a bombear dinero hacia el exterior de Fuerteventura, pues si somos capaces de invertir en autoconsumo, pues ese dinero, ese pago que se debe hacer por energía autoconsumida, pues se queda en el entorno y se establecen no solamente esto, economía circular, sino relaciones incluso que pueden ser personales, ¿no?, y sociales, a través de distintas herramientas, comunidades energéticas fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, autoconsumos colectivos. Ahora hay una nueva figura muy interesante que es lo que se llama el consumidor activo, que no tenemos probablemente tiempo para explicarlo, pero es muy interesante y es simplificador en lo que es la nueva normativa europea. Y bueno, y al final pues lo que consiste es que si uno tiene un recurso, y Fuerteventura desde luego que lo tiene, tanto solar como eólico, pues que ese recurso enriquezca a la sociedad de Fuerteventura.
Pues lo dicho, muchísimas gracias y prometemos que en la próxima temporada eres el primero que vamos a entrevistar, Ricardo. Muchas gracias.
Vale, muy bien.
Y ya, Pedro, te tenemos que despedir porque nos falta un último invitado y ya nos estamos quedando sin tiempo. Tu última frase, no tengo más tiempo.
Nada, que escuche todo el mundo y que repitamos mil veces lo que acaba de decir el profesor Ricardo Guerrero en relación a este modelo que nos está haciendo mucho daño y se están llevando todo al exterior. Y que pongamos sobre la mesa cuánto es el dinero que están llevando las multinacionales de Canarias y quiénes son los que están facilitando entregarle ese dinero, ¿no? Él habla de 200 millones en Fuerteventura. En total siempre hemos dicho que son 4.000 millones el negocio eléctrico en Canarias que se va al exterior, que podía contribuir al desarrollo endógeno de las islas, ¿no?
Pues muchísimas gracias y feliz verano, querido Pedro Hernández, profesor de turismo y activista. Como siempre, un placer estar.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Y para terminar, tenemos un último invitado. Vamos a escuchar.
La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Pues con nosotros ya el maestro de ese lugar mágico que se llama Vidaloe y que además entrar en su casa es como un placer, la cosmética ni os cuento. Él es Daniel Acosta, pero cuéntanos, porque ese chocolate de algarroba, ayer me echaba yo unas apuestas que es chocolate de algarroba, sin chocolate, o ¿cómo es? Buenos días, Daniel.
No, hola, buenos días. Y gracias por lo de maestro, ¿eh?
Hombre, realmente eres maestro de muchas cosas. Ahí, yo
bueno,
sé.
Intentamos hacer muchas cosas, la verdad que sí. Bueno, pues mira, el chocolate, como me preguntas, que si es solo de algarroba o también tiene cacao, está combinado. Tiene cacao y tiene, no es 100% algarroba, tiene mitad de algarroba y mitad de cacao. Si no le pusiéramos nada de cacao, o taza de cacao, le tendríamos que poner manteca para darle, para hacer la tableta, para darle consistencia, para aglutinarlo. Entonces lo que hacemos es combinarlo y ponemos mitad de algarroba y mitad de cacao.
Ajá. Y bueno, me echaba yo una apuesta que era solamente algarroba, pero bueno.
No, se puede hacer con algarroba. Si no le ponen pasta de cacao, tendrías que ponerle, ya te digo, la manteca de cacao, los que hay en el mercado de algarroba, que son muy pocos, pero alguno que hay, lo que lleva es algarroba y manteca de cacao. Y yo lo siento por ti, pero habrás perdido la apuesta.
No te preocupes.
La verdad es esa.
No te preocupes, que ganaré otra. Estaba también comentando que en vuestra cosmética está una crema solar que no contamina y no destruye el mar, por así decirlo, que las otras sí lo hacen, y además es mala para el cuerpo.
Bueno, intentamos todo, no solo en la cosmética y en la alimentación, pues hacer todo ecológico, hacerlo lo más natural posible. Entonces, pues intentamos cuidar el medio ambiente. Tú también has visitado, y el que quiere que visitar nuestra finca lo puede comprobar aquí directamente, que pues intentamos con el tema del algarroba mismo, pues no es solo es hacer un producto que se pueda vender y que sea atractivo para los turistas, porque es un producto aquí de Fuerteventura, sino que también hacemos una labor medioambiental de cultivar, de evitar la erosión, de crear un poco un microclima también aquí en la zona donde estamos. Entonces intentamos combinar todo. Entonces es muy importante también que la cosmética intentar cuidar el medio ambiente y hacer cosas que sean sostenibles y lo más sana posible.
Vosotros cumplís el kilómetro cero, y sobre todo una cosa que iniciamos en este programa del Jable al Malpey en época de pandemia, que era la relocalización. Y relocalización en cosméticos es difícil. Entonces tenemos esa suerte de tener esta fábrica, este espacio donde conseguir cosméticos naturales, ¿no? Yo creo que, vamos, siempre yo soy una forofa de vuestros productos y nada, no sé si quieres comentar algo y ya te tenemos que despedir.
Sí, bueno, sé que tenemos un poco de tiempo, simplemente que intentamos utilizar, tanto para el público local como para los turistas, intentar utilizar productos kilómetro cero, productos nuestros, productos de la tierra. Y por eso, bueno, esto de elaborar el chocolate con la algarroba, que es un cultivo que tradicionalmente se ha cultivado aquí en Fuerteventura, y igual que la algarroba, pues la sal de las Salinas del Carmen o la espirulina que cultivamos nosotros, leche de cabra, pues intentamos utilizar productos que sean nuestros, que sean de aquí, y poderlos ofrecer a nuestros clientes.
Hay un jabón con leche de cabra y esa planta, la planta maravilla que llaman, ¿no? Que es...
Pues sí.
Fantástico para todo tipo de hongos y para exterminarlos, vamos, en la piel.
Bueno, tú eres la mejor que nos hacen publicidad, son nuestros clientes. En este caso tú ya lo has probado y, bueno, has podido comprobar y mira, habla maravilla de él, porque realmente, no sé, yo te digo que todo lo que intentamos hacer, pues intentamos, no solo es hacer, utilizar productos de aquí, sino que también sean cosas que funcionen y que vayan bien para todos.
Una última frase, querido Daniel.
Bueno, pues que la gente, pues que luchen, y que hay muchas cosas que hacer con los productos de la isla y en la isla, y que lo que hace falta es preocuparnos, luchar e intentar sacar las cosas adelante y hacerlo lo mejor posible y sostenible.
Pues 10 años, felicidades. Y bueno, habrá que hacer una tarta de aloe con chocolate algarroba.
y espirulina, le pondremos espirulina también.
Y soplar las velas. Muchísimas gracias, Daniel.
Pues nada, gracias a vosotros.
Y nos vamos para la temporada siguiente, que va a ser dura, 24-25, madre mía. Entramos en el 2025. Nos despedimos y hoy nuestro DJ, no solamente nuestro jefe técnico, el que lleva nuestra nave del Jable al Malpey, Ricardo Araujo, nos ha traído musiquita. Y bueno, nos vamos con ese verano azul, feliz verano y gracias Ricardo. Y bueno, nos vamos con otra canción, que no os creáis que yo me iba a ir solamente con el verano azul. Me despido con Potra Salvaje, canción con Isabel Layún. Y bueno, la que habla se despide y les desea feliz verano desde el Jable al Malpey, Sofía Menéndez.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio.